¿Tenés armado tu journey map? Si querés deducirlo, seguí conmigo. Es tu decisión, tu negocio, tu billetera. Hola, gente linda. ¿Cómo anda la raza de agentes inmobiliarios expertos? O en camino a hacerlo. Hoy les quiero hablar del journey map. Y esbozando una definición que encontré por ahí por internet, dice: un journey map, o mapa de viaje, dicho en castellano. Claro, lo que pasa es que si vos no sabés hablar inglés, no me entendiste. Y si sabés hablar inglés, tampoco me entendiste porque yo no hablo muy bien inglés. Pero en concreto es una herramienta esencial para los agentes inmobiliarios que desean comprender y mejorar la experiencia que tiene el cliente a lo largo de todo el proceso de compra o de venta de una propiedad. Este mapa representa visualmente el viaje que un cliente potencial realiza desde el momento en que considera la idea de comprar o vender hasta que complete la transacción. Bueno, esa definición que encontré ahí por internet me parece la más piola, la más resumida y la que mejor engloba todo. Porque está muy claro el concepto. Es básicamente desde que un cliente llega a vos, desde el minuto cero, hasta que compró o vendió, vivió determinadas situaciones. Lo sepas o no, fueron situaciones lideradas y decididas por vos y también por la empresa. Pero para nosotros, los agentes inmobiliarios que tenemos un negocio relacional y no transaccional, no deberíamos tener como así un punto de cierre. Porque, por ejemplo, tenemos un propietario que conseguimos como resultado de la prospección. Bien, luego tenemos una determinada comunicación telefónica, una determinada comunicación personal en el pre-list, entregamos el ACM, captamos la propiedad y la vendemos, ¿no? Ponele ok. O sea, todos los pasos del embudo de conversión. Y es más, paréntesis, me animaría a decir que cada paso del embudo tiene su propio journey map, pero bueno. ¿Y después qué? Bueno, nuestro journey map debería ser infinito porque nosotros buscamos clientes para toda la vida. Ser el agente inmobiliario de confianza es un título para toda la vida. Entonces, post escritura, post operación, ¿cómo sigue el journey map? Bueno, definilo. Yo te sugiero enérgicamente que escribas tu journey map y los procesos de tu negocio. Porque te va a ayudar a verlos mucho más claros. Los vas a poder hacer más eficientes. Con lo cual, consecuentemente, vas a vender más, en menos tiempo y con menos esfuerzo. Y además lo vas a hacer más lindo, más atractivo, más impactantes. Y ¿sabes qué? Consecuentemente, la gente te va a elegir. Y los números van a hablar por vos. Entonces, insisto y repito. Ponete en los zapatos de un cliente que quiere vender una propiedad y después en los de uno que quiere comprar y llegan a vos, de la manera que sea. Bueno, ¿qué vive esa persona todo el tiempo, desde el minuto cero hasta que compró o vendió? Bueno, tenete todo el proceso armado. Tener los procesos claros es mucho más poderoso de lo que vos pensás. Lo que separa un boliche de una empresa son los procesos. Lo que separa un amateur de un profesional son los procesos. Son los procesos. Son los procesos, son los procesos, son los procesos.
Se entendió, ¿no?
Porque cuando vos ves todo tu proceso armado, primero, como tiene cierta automatización, vos ya sabés lo que tenés que hacer. No te tenés que poner a cranear, a pensar, a idear, ahí ya está todo armado. Bueno, tu nivel de inversión de energía baja. Consecuentemente, haces lo mismo, pero con menos esfuerzo. Ahí ya ganaste. Después, al verlos ahí arriba de la mesa, podés decir, che, esto lo podría hacer un poquito mejor. Por ejemplo, este pop-by lo voy a hacer acá, lo voy a hacer en este otro punto. El tarjetón lo voy a escribir acá, lo voy a escribir allá. Y le podés poner más color. Y ¿sabes qué? Un día podés estar más inspirado y haces las cosas mejor. Y un día estás así medio bajón y lo haces un poquito peor. Pero tu media de calidad va a estar determinada por tus procesos. No por tu inspiración del momento. Entonces, al tener todo esto escrito y arriba de la mesa, tu media de calidad va a subir enormemente. Porque detalle tras detalle que vos agregás a todo tu proceso hace que tu laburo y tu servicio sea mejor. Y acá te doy otra sugerencia más. En todo tu proceso, mete picos. En realidad siempre van a existir naturalmente picos y baches, digamos, ¿no? O sea, picos sería ese momento alto de felicidad, de satisfacción, de dopamina, de serotonina y de todas las cosas que terminan con ina. Y los baches o los pozos serían exactamente lo contrario, ¿no? Esa parte que está todo bastante intenso, bastante difícil, bastante complejo y bastante negativo. Bueno, la obviedad sería que des un excelente servicio lleno de picos y nunca andes con una pala haciendo pozos vos mismo, ¿no? Obvio. Es como tomar esa frase de, mira, la gente se va a olvidar lo que le dijiste, pero nunca se va a olvidar de cómo la hiciste sentir. Y tomando a Disney como la empresa que puso este tema arriba de la mesa, determinó que tras muchos estudios, ahora estudios que nadie comprobó, pero se los vamos a creer,
Bueno, determinó que las personas recuerdan más las sensaciones del momento inicial y el final y de los picos. Entonces, por ejemplo, la gente de Disney craneó y trabajó sobre esos puntos y dijeron, che, bueno, mira, cuando entren le tenemos que tirar una bomba de alegría. Y cuando se vayan, también. Bueno, ok, ya en su proceso está definido un momento bien arriba cuando las personas entran al parque y cuando se van del parque. Y después dicen, bueno, y además le vamos a meter estos picos que son ciertas experiencias en los juegos. Bueno, ok, perfecto, buenísimo. Y después dicen, che, güey, ¿los baches qué onda? ¿Cuáles son los baches? Y el bache más grosero, el más obvio, son esas interminables colas de una hora y media para un juego que dura 5 minutos. Eso en un momento era un bache que en teoría no podían eliminar, ¿no? Porque el equilibrio entre la oferta y la demanda, el valor de la entrada, la rentabilidad buscada, bueno, concluían que básicamente las colas iban a ser inevitables y extensas. Y muy extensas. Pero el cuestionado Mickey usó su magia y lo solucionó.
¡Hey! ¡Hola, amiguitos! ¡Soy yo, Mickey Mouse!
En realidad no lo solucionó, pero lo mejoró bastante. Y fue que haciendo que las colas sean parte del juego. Entonces, si alguna vez fuiste a un parque, te vas a acordar de esto. Vos no sentías tanto la espera, porque el cliente ya estaba como en el juego. Cuando estabas haciendo la cola, estaba todo ambientado en relación al juego. Vos ya la estabas pasando bien, ya te estabas divirtiendo, te estabas poniendo en clima. Entonces se eliminó un poco el bache ese para el cliente. Porque en vez de estar haciendo una fila aburrida, mirando para adelante como si fuese el cajero de un banco, bueno, había una fila bien armada, ambientada, con ciertas atracciones previas al juego, cierta mística y sobre todo un seteo de expectativas, porque te ponían cartelitos que te dicen, che, acá faltan 25 minutos para entrar, acá 20, acá 15, así. Y es más, ahora están estudiando algunas apps para desterrar y eliminar definitivamente las colas. Pero bueno, no importa, este no es un podcast de Disney, sino del rubro inmobiliario. Y volvamos a eso y a tu negocio. La idea, aprendiendo de este ejemplo, es que en la medida de lo posible hagas una gran entrada y una gran salida, si bien en el fondo nunca te terminás de ir porque es un ciclo infinito, y que potencies tus picos y elimines tus baches. ¿Y cómo hago una gran entrada? Bueno, acordate lo que dijo Megamente.
¡Ah! ¡Eres un villano! ¡Sí! ¡Pero no un supervillano!
¿No? ¿Cuál es la diferencia?
¡La presentación!
Lo importante es la presentación. Y después, el tema de eliminar los baches y potenciar los picos, ¿cómo lo podés hacer? Bueno, te doy 3 ideas. Primero, podés generar un pico dando algo en un momento de bajas expectativas. O sea, cuando el cliente no espera nada, ahí le das algo, algo chiquitito, una pavada, y va a ser un montón. Eso es un pico creado por vos. Por eso a mí en lo personal nunca me gustó dar un regalito, una pavada, lo que sea, cuando el cliente te pagaba. Porque, capaz que mambo mío, pero yo sentía que todo seguía siendo parte de la transacción. Bueno, vos me diste $3.500 y yo te regalé un vino de $20. Viste, bueno, tómatela, flaco. Ahora, vos ya me pagaste. La operación se terminó. Vos no estás esperando más nada de mí, porque el trabajo se terminó. Y voy y te llevo ese mismo vino. Cuando vos no esperabas nada, o sea, en un momento de bajas expectativas, bueno, ahí hice un pico, creé un pico. Esa es una idea. Bajas expectativas, le das algo y creas un pico. La segunda idea, que es un poco más obvia, pero hay que llevarla con la frente alta, es en momentos de altas expectativas, estar a la altura de las circunstancias. O sea, sostener o superar las expectativas del cliente. Porque es un pico esperado y cumplido por vos. Por ejemplo, el cliente espera que vos le defiendas lo máximo que se pueda el valor de su propiedad. Y bueno, ahí tenés que mostrar tu magia negociadora. Y para eso tenés que entrenarte durante 2 años como un perro para poder después mostrar los colmillos adecuados. O sea, para negociar bien. Y la tercera idea es convertir los pozos que naturalmente están en el marketing del superhéroe. Inclusive hasta se puede llegar a convertir en un pico. O sea, no lo es un pozo. Pero al menos es un pozo que le pusiste tierra y lo vas eliminando. El marketing del superhéroe es que ante un problema, acá vino la gente al rescate. Entonces el cliente piensa,
¿y ahora quién podrá defenderme?
Yo, tu agente inmobiliario de confianza.
No contaban con mi astucia.
O a lo Batman, a lo Spider-Man, a la Mujer Maravilla, a lo Pepe Jones, como más te guste, como más vaya con tu personalidad. Pero el concepto es ese. ¿Surgió un problema? O sea, un bache. No te preocupes, querido propietario. acá estoy yo que me ocupo. Y al propietario le va a quedar eso. En el medio de este quilombo, porque pasó X, el chabón la sacó adelante. El agente inmobiliario se puso la capa de superhéroe y me llevó a lo más alto. Entonces, resumiendo, hacé un journey map, mejoralo, ponele color, ponele detalles, hacelo más lindo. Eso va a hacer que trabajes invirtiendo menos energía, que la calidad media de todo tu servicio aumente, que hagas las cosas en menos tiempo encima, y tener presente y armar dentro de todo ese proceso los picos, dando cosas en momentos de bajas expectativas, estando a la altura en momentos de altas expectativas y eliminando en la medida de lo posible los pozos, usando el marketing del superhéroe o lo que más te guste. Y para cerrar este podcast, te voy a dar 9 tips que no tienen nada que ver uno con el otro y no tienen nada que ver con el journey map, pero te van a venir bien para que labures y te tomes el tiempo para hacer algo con cada uno de ellos. Y empiezo.
Tip número 1.
Uno de los tantos beneficios de tener un contacto semanal con un propietario es que podés medir muy de cerca su motivación de venta. O sea, para ser explícito, cuando alguien está motivado por vender y confía en su agente inmobiliario, ajusta el precio cuando el inmobiliario lo determina. Y si no lo hace, si no ajusta el precio, es por dos razones. O porque no está tan motivado por vender, o porque básicamente no confía tanto en su agente. Cree que puede conseguir más plata si no le da bola a la agente. Entonces, el propietario que tenés adelante, ¿no confía en vos? Bueno, ponete a trabajar en eso. ¿No está motivado por vender? Bueno, tal vez deberías dejar de trabajar con él. Y con volumen, conseguir otro.
Tip número 2.
Las notas personales, los tarjetones, son una técnica probada que funciona. Son de bajo costo y de alto impacto. Para mí, cierra por todos lados. Con lo cual, 3 notas por día, todos los días, y tu negocio va a ir en crecimiento constante. Sí, ya sé, no te gusta escribirla. Bueno, ¿sabes qué? A nadie le importa. Mira, a muchas personas no le gustan la verdura y la comen igual por sus beneficios. Entonces, escribí notas personales. ¡Punto! ¡Qué tanta vuelta! ¡Todos los días! ¡Laburá! Si es que querés que tu negocio crezca todos los días.
Tip número 3.
Te doy los 3 mejores consejos si querés fracasar en el negocio inmobiliario. 1. No te capacites. 2. No prospectes. 3. No uses la agenda. Ahora te doy los 3 mejores consejos si querés sobrevivir y ser uno del montón en el negocio inmobiliario. 1. Capacitate cuando puedas y quieras. 2. Preguntale cada tanto a tus conocidos por WhatsApp si conocen a alguien que tiene que vender. Y 3, anota en tu agenda solo las reuniones programadas. Y ahora te doy 3 consejos si querés ser Platinum o más. 1. Capacitate 1 hora por día, 5 veces por semana. 2. Prospectá 2 horas por día, 5 veces por semana, con un sistema de interacciones planificado. Y 3. Cumplí tu agenda volcando en tu agenda todas las tareas importantes, urgentes y las no urgentes, las reactivas y las proactivas, eliminando la brecha entre el saber y el hacer.
Tip número 4.
No cuestiones los paradigmas. Mantén el negocio simple. Manténelo simple. 5. Tené una dieta mental adecuada. Alimenta tu cerebro con contenido de calidad. Por eso estás escuchando esto. Muy bien por vos. No le tires al cerebro comida chatarra. Alimenta la mente con cosas sanas que te empoderen y te hagan bien.
6.
Te digo un ejemplo de miles de diálogos.
Querido propietario, que vos logres este interés que tenés. Mira, no es un trabajo para mí, ya es algo personal. Quiero ayudarte a lograr eso. A ver, por eso me pagan. Pero por sobre todas las cosas, por eso me recomiendan y me refieren constantemente. Porque me comprometo con lo que hago, que es ayudar a las personas. Y ahora quiero ayudarte a vos. Quiero ayudarte a que logres este interés. Y la manera de hacerlo es esta. 2 puntos, y ahí le decís qué demonios vas a hacer con la propiedad, con el precio, con lo que sea.
7. El traje a tu medida. Mirá, en el negocio inmobiliario hay que tener así como una imagen profesional, ¿no? Sí, obvio, perfecto, estamos entendidos, está claro. Pero cuando te sumaste, no te dimos un traje. Te dijimos, anda y usa tu propio traje. Es obvio, ¿no? ¿Cómo vas a usar el traje de otra persona que tiene un físico diferente, que es más ancho, más alto, lo que fuese? Inclusive, aunque la talla fuese la misma. Che, ¿y tus gustos personales qué? Porque a mí me gustan los chalecos, pero a vos tal vez no. Entonces, buscate un traje a tu medida. Y ahora, es fácil verlo con las condiciones físicas, ¿no? Pero, ¿qué de las condiciones de tu personalidad? O sea, este es un negocio de relaciones. Eso es innegociable, como la imagen profesional. Pero, ¿es un traje a tu medida el que estás usando? porque todos somos diferentes, eso no es una novedad. Todos tenemos talentos distintos, habilidades naturales o desventajas en relación a otros. No importa, el punto es que, bueno, vos te conoces bien, ¿no? Bueno, ¿para qué gastás tanta energía en copiarte de otro que tiene habilidades diferentes a las que tenés vos? O sea, ¿por qué no usás un traje a medida en vez de usar un traje que no te cuadra tanto? ¿Y cómo saber cuál es tu traje adecuado? Bueno, conocé tus fortalezas y aprovechalas. Pregúntate, ¿qué te gusta el negocio? ¿Qué disfrutás del negocio? ¿Qué cosas no te gustan ni un poquito? ¿Qué podés delegar? Lo que puedas delegar, delegalo. Y las que no te gustan y no podés delegar, ¿las podés obviar y compensar con otras cosas? Y seguramente sí, no se trata de cuestionar los fundamentos, ¿eh? No te confundas, este negocio hay que mantenerlo simple. Pero te doy un ejemplo. El impacto cara a cara es mejor que el telefónico, ¿no? Obvio que sí, indiscutible, listo, bien. Ahora, ¿con qué tu negocio crece más? ¿Con el cara a cara o con el teléfono? Bueno, depende de vos y yo te diría que uses la mejor combinación posible. Y si no te gusta hacer videos para tus clientes, ¿para qué sufrir haciéndolo? Simplemente compensa esa falta de videos con otra cosa. Y dejá que los videos lo hagan los que les gusta hacer videos. Cada uno tiene su marca propia. Y los números hablan de tu marca.
8.
Te doy una sugerencia para coordinar almuerzos con clientes. Obviamente para los clientes recontra A, que lo vas a invitar a comer. Bueno, para coordinar, manda un WhatsApp diciendo, che, te llamo un segundito, como pidiendo permiso. Después, hace un llamado breve, hace un saludo profesional, tené un lugar en mente, sé flexible con los horarios e invita al cliente. Decirle, che, mira, si no lo agendo, no va a suceder. Así que decime ta, 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 ta. Ahora, en el almuerzo, mira, conversá. Hacé muchas preguntas.
Y sobre todo, hacé la pregunta siguiente.
Toma notas, dale un tarjetón, detecta una necesidad y cubrila. Esto es clave, ¿eh? Detecta una necesidad y cubrila. Está la información del mercado, que está bueno para su propiedad. Y yo aplicaría siempre el diálogo del intendente y el recordatorio gentil para despedirte. Por si no te acordás qué es la pregunta siguiente, eso es cuando un cliente, una persona te cuenta algo, lo que sea, ¿no? O sea, te abrió una puerta, por algo lo hizo. Entonces vos simplemente preguntás sobre el tema que te puso arriba de la mesa. O sea, hacer la pregunta siguiente. Y ahí vas a poder generar una conversación bastante sólida. Y mi última sugerencia antes de terminar el podcast es la idea número 9, que es una sugerencia para ser mixer de negocios. Antes, planealo con 2 semanas de anticipación. Tené los costos al mínimo, mandá la invitación, llamá para reconfirmar. Sé específico con la intención del mixer, ¿eh? Aclará que no es un multinivel, ni un diagrama Ponzi, ni le querés vender nada. Es un mixer de negocios. Nos cruzamos para hacer networking. Punto. Durante el mixer, no te comportes como un invitado. Comportate como un anfitrión. Sé relacional y toma notas, ¿eh? Y después, finalizado, dale seguimiento, manda una nota, un tarjetón, hace un llamado, pedí referidos. Espero que todo esto te haya servido, lo escuches una y otra vez y te detengas donde tengas que hacer algo, donde tengas que laburar en algo. Acordate que el entrenamiento sin acción es mero entretenimiento. Así que si escuchás acá o en cualquier lado una sola cosa que decís, esto no lo tengo tanto, esto me falta, esto no soy, esto aún no lo hago, parate ahí y dedícale tu hora de capacitación a laburar en eso. Y si tardás mucho o poco, no importa, estás mejorando. A la larga, se trata de mejorar, se trata de rendir más, de producir más, se trata de vender más, en menos tiempo y con menos esfuerzo. Te mando un beso, un abrazo, un apretón de manos, una palmadita en la espalda, donde quieras, y recordá que cuando progresás como agente, progresan tus ingresos. ¡Chau!
Haceme el favor, colabora y suma a otra gente a este equipazo. Así somos los más grandes.